Estamos de vuelta con otra vuelta.
Estás en otra vuelta, estás en Uniradio 107.7, estamos estrenando programa nuevo, muy contentos. En esta parte de la entrevista vamos a recibir ahora a un amigo de la casa, Santiago Mirazo, magíster en ciencias biológicas, docente e investigador de la Facultad de Ciencias, investigador en virología, lo han visto en la tele, lo han escuchado en la radio durante 2020-2021. Y en esta parte del programa, aparte de recibirlo, les cuento que vamos a hablar de, cómo quedó la ciencia post-emergencia sanitaria. ¿Cómo andas, Santiago?
¿Qué tal, Sebastián? Un gusto acompañarte y felicitaciones por el nuevo programa.
Bueno, muchas gracias, Santi. Estamos hablando de cómo quedó la ciencia post-emergencia sanitaria y queríamos escucharte a vos, a ver qué tenés para contarnos.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que quedó un poco desconcertada, básicamente por la no adjudicación de nuevos incrementos presupuestales para avanzar y para crecer. Creo que que era un buen momento después de que la ciencia demostró todo su potencial y demostró toda esa base que se había construido durante muchos años de crecimiento en el presupuesto destinado a ciencia y tecnología. Pensamos que este era un buen momento para seguir avanzando y seguir fortaleciendo, sobre todo visto la necesidad de contar con una estructura científica en cuanto a recursos materiales, pero sobre todo recursos humanos, que son los más sentidos en este momento. Digamos, lo primero es eso, estamos desconcertados con esta situación, ojalá se pueda revertir. Y lo que más preocupa, Sebastián, es fundamentalmente lo que es la formación de recursos humanos, digamos. Las nuevas generaciones de científicos que pretenden dedicarse a esta actividad realmente no ven estímulo para poder hacerlo, no hay recursos para poder sostener una formación de grado y sobre todo de posgrado, que es lo que más impacta luego en las capacidades científicas. No lo ven como una posibilidad en el corto plazo, y eso resiente todo el sistema científico y lo compromete de acá a por lo menos a 10 o 15 años.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el precio que paga el país? Porque me parece que pasan dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, estudiantes, ¿no? Jóvenes que quizás deciden estudiar otras carreras y que capaz que tienen un potencial que estamos perdiendo. Y por otro lado, me parece que tenemos la fuga de cerebros, los que se van a otro lado a poder desarrollar su profesión.
Sí, claro. Digamos, la fuga de cerebro ha sido un problema histórico, no solamente de Uruguay, sino del mundo, digamos, en vía de desarrollo en general. Digamos, muchos científicos de países, los llamados de middle or low income, en vía de desarrollo, buscan nuevos horizontes en países más desarrollados, con nuevas estructuras, con más potencial. Pero muchas veces, la gran mayoría de ellos pretenden volver, digamos, luego de su formación académica en el exterior. En general, a los uruguayos le va extremadamente bien en el exterior, son muy bien valorados y muy bien conceptuados los investigadores jóvenes que se van a formarse al exterior, pero claro, después quieren volver y realmente no hay herramientas de inserción establecidas en el país como para decir, bueno, tenemos la capacidad de absorberlos, y los terminamos perdiendo. Gente muy bien capacitada que termina los países desarrollados terminan capitalizando ese potencial que fue formado en Uruguay, básicamente, en la universidad pública en su mayoría, y que después no logramos recuperar esa inversión porque no logramos reinsertarlos cuando ellos quieren volver. Y lo otro, la primera parte de tu comentario, yo concuerdo absolutamente, es ese estímulo en no encontrar horizontes en el cercano plazo en ciertas carreras, áreas básicamente científicas, que sí de repente quizás las pueden encontrar en áreas tecnológicas con una inserción laboral mucho más, digamos, con una mejor inserción laboral, con desempleo tendiendo a cero, las herramientas que hay para lo que es ciencia y formación de posgrado son muy pocas y son cada vez menos. Digamos, los posgrados que se financian en nuestro país no abarcan ni siquiera un 40% de la demanda, lo cual significa que un 60% de los jóvenes estudiantes que pretenden dedicarse a esto no lo van a poder hacer.
Bien, desde el punto de vista económico, ¿te sorprendió, digamos, este revés, el no tener un presupuesto mayor, sobre todo después de atravesar la pandemia y el papel de la ciencia en Uruguay, ¿no?
Sí, yo creo que hay un desconcierto general por parte de la academia, porque se esperaba justamente un incremento, más que nada previendo, digamos, en este contexto, digamos, de antropoceno que estamos viendo la emergencia. Yo hablo de patógenos porque es lo que yo me dedico, pero estamos viendo emergencia de patógenos. Tuvimos en 2 años 2 emergentes, lo que es COVID-19 y ahora lo que es viruela del mono, y hace falta fortalecer esas estructuras y no se pueden fortalecer si no es con dinero. Y creo que en esta etapa, saliendo de la pandemia de COVID-19, quedó demostrado que sin una estructura científica sólida es imposible hacerse frente a este tipo de desafíos, que van a ser cada vez más frecuentes. Eso hay que entenderlo también, van a ser cada vez más frecuentes, y si no tenemos una estructura científica sólida en cuanto a equipamiento, en cuanto a redes, en cuanto a recursos humanos, va a ser muy difícil que podamos tener el éxito que tuvimos con el COVID, lo podamos tener con nuevos desafíos que van a venir.
Santiago Mirazo, una persona investigadora en virología, ¿no? Una palabra autorizada para nosotros. Muchísimas gracias por estos minutos. Santiago, un día te vas a venir, porque tenemos un montón de temas que tienen que ver con virología para conversar, pero con más tiempo.
Busca Otra Vuelta en redes. Twitter, @otravueltauy. Instagram, @otravueltaradio.
Jacqueline, escuchaste más o menos lo que estaba contándonos Santiago. ¿Cómo la ves? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo quedó la ciencia parada?
Santiago decía el antropoceno, ¿no? Esta nueva era que, ¿no? Cuando arrancamos a estudiar, nosotros hablábamos del Holoceno, que era la era, ¿no? Que vivíamos, y ahora ya está, y acuerdo. Y Capitaloceno es un nombre alternativo y tal vez más acertado.
No hay acuerdo en cómo denominar esta, pero ahí sí, pero se parece que hay una nueva era. Sí,
pero
que
la especie humana existe hace milenios. Y la transformación acelerada ocurre en un tramo muy corto que coincide con el capitalismo. Digo, porque es parte del asunto y es parte también de esta absurda posibilidad que tiene la ciencia en las distintas partes del planeta. Es parte de lo mismo, ¿no? O sea, la inequidad en el planeta abarca, entre otras cosas, a la ciencia. Y eso tiene formas de gestión a nivel global y a nivel de cada país, que lamentablemente en nuestro país estamos padeciendo en este momento una política que no es favorable para el desarrollo, o sea, para el desarrollo, que es una palabra también muy polémica esta, ¿no? Digamos, para
y no es solo ahora, ¿no? Porque ya venía pasando gobiernos anteriores también de que no se llegaba a un presupuesto mínimo que la ciencia más o menos pedía para poder trabajar.
Ahí tenemos que desglosar dos cosas. Dale. Una es lo que es el reclamo histórico de la universidad, sí, en el presupuesto de la universidad, la, sí, asignación específica de presupuesto para investigación, ¿no? Que ahí venimos con un retraso y con metas no cumplidas desde todos los gobiernos previos. Sí. Y después está cuánto el país destina de su Producto Interno Bruto a la investigación. Y en eso, en realidad, sí ha habido aumentos mínimos, ¿no? Vamos a decir, los países que tienen más inversión en investigación está Israel, Suecia, Bélgica, hay uno más que está ahí arriba entre los 4 que no me acuerdo ahora, están en 4,5, 3,2, los 4 primeros.
Y comparándonos con países más o menos de nuestra región, porque ahí capaz que mucho, el oyente va a decir, claro, primer mundo.
Pero para decir la franja, sí, ¿no? De 4,5 el máximo, nosotros estamos en, no llegamos a 0,5, ¿está? No llegamos a 0,5. y Brasil en la región es el que destaca, ¿sí? Que a pesar de que desde el 2015 baja, está en 1,2 en este momento, creo que es, y viene de estar en un máximo de un 1,4, ¿no? Y venía, después de haber subido progresivamente desde el 2005, ¿no? Entonces, y la diferencia que hizo Brasil con ese aumento que parece poquito, es decir, ¿no? Desde 1 que andaba, llegó hasta el 1,4, pero tuvo 10 años de crecimiento progresivo que implicaba esto que decía Santiago, que nos falta, financiar posgrados de investigación, dar becas a sus profesionales jóvenes y a sus jóvenes en general para investigar en el país los problemas de acá.
Son decisiones que tomamos ahora, ¿no? Desde el punto de vista político, se toman ahora, pero que el costo se va a pagar dentro de muchos años. Y es difícil renovar, ¿no? Capaz que cuando tomes la decisión, los resultados no los vas a ver inmediatamente, los vas a ver dentro de unos años. Porque es un proceso. Preparar gente.
Es como, yo te diría, como todas las cosas, construir y acumular lleva mucho tiempo, destruir se logra en muy poco tiempo, pero también es cierto que estamos cada vez más en escenarios más inestables, inciertos, y que también es muy difícil pronosticar lo que puede pasar, porque tenés situaciones muy adversas, como fue la pandemia, que te pueden permitir avanzar mucho. Lo que duele es, ¿sabes qué? No es solamente el hecho de decir, bueno, lo que implica en términos sociales, humanos, económicos, que la gente se vaya, ¿no? La gente preparada. Lo que implica también en términos estrictamente de producción de conocimiento. No es lo mismo tener un investigador investigando en América Latina que un investigador investigando en Estados Unidos, porque los problemas son distintos. Porque la investigación no es un asunto de laboratorio adentro, es un asunto esencialmente social. Los problemas de investigación, sí, es el virus, por supuesto, y es la vacuna. Pero ¿de dónde procede eso? Procede de un contexto social que también de ahí tienen que surgir las respuestas. Y entonces no puedo, esto es lo que es, volvemos a la interdisciplina. Si está el virólogo solo, desconectado de su entorno, el resultado de la investigación va a ser mucho más restringido que si es un virólogo en un contexto de interdisciplina, pero además con interfase, con porosidad hacia la sociedad, hacia el territorio, hacia el lugar donde vive.
Gabriel, me queda un minuto, tenemos que despedir a Jacqueline. No sé si quieres hacer alguna pregunta bien concreta para una respuesta casi que de un sí o un no.
No, que me parece interesante destacar lo siguiente, porque, o sea, vimos brevemente lo que pasó con la experiencia de Guiad, que es desde el lado de la universidad. ¿Qué dejó esa experiencia? Porque tuvo un hijito el Guiad, ¿no? Y me parece interesante eso, porque traslada una serie de conocimiento acumulado que es técnico, pero también trabaja, tiene un acumulado también que hace a los grupos humanos que trabajan en la universidad, y generó también una nueva iniciativa que me parece que tiene una perspectiva muy importante de acá en adelante al país.
En un minuto.
El CICADA, que acá están las compañeras sobre todo de ingeniería, que tiene una pata también en medicina, y que es la ciencia de datos aplicada al aprendizaje automático también, y buscando generar conocimiento y profundizar en el conocimiento, potenciando esta interdisciplina, ¿no?
Eso potencialmente tiene aplicaciones en prácticamente cualquier área de disciplina o problema que se pueda surgir eventualmente de acá en adelante, ¿no? Digamos.
Sí, y yo, aunque destacamos lo que queda, yo digo, nos queda un debe enorme para que desde la salud potenciemos mucho más lo que necesitamos desarrollar como respuestas y leer lo que pudimos hacer y trabajar más en interdisciplina.
Jacqueline Ponzo, médica, medicina familiar y comunitaria de la Facultad de Medicina de Lovelar. Ha sido un placer compartir este rato con vos.
Muchas gracias.
Escuchamos un poquito de música, Gastón. ¿Qué te parece si vamos con Spuntoni y con Mendaro, pero juntos, no separados?
Esta canción se llama A Cartas Vistas.
Es la historia del regreso por los pasos de tus versos. Esta es nuestra canción. pedí jugar a cartas vistas. Cuando se pierde así en la vida, se pierde y no se habla más. La noche ya no es mi guarida, el vidrio solo abre heridas, tus ojos 10 años atrás. A veces siento, rodando en mi caída, voz que llama desde el mar. Y no es verdad, es el eco de una canción herida al viento. Un solo corazón latiendo, o aún peor, lo que es vivir la vida sin ti. No me importa lo que digan, yo pagué por esta vida y no quiero devolución.
Nos vamos a la luna, pero no nos vamos solos, ¿eh? Gabriel García Zagario ya se puso el casco, ya se puso el traje de astronauta, va a manejar él. Yo no sé si tenés libreta para esto, Gabriel.
No, pero me considero capacitado para poder hacerlo. ¿Por qué me llama la atención esta? ¿Por qué hablamos? ¿Vamos a hablar de la luna? Porque queríamos tener la noticia de que efectivamente se había producido el despegue de la misión Artemis o Artemisa 1, que es el plan de la NASA para volver a explorar con seres humanos la luna.
¿Sí? Me dicen por interno que se produjo.
Exactamente, se hicieron 2 intentos de lanzamiento. Recordemos que...
Se aprendió de otras experiencias, ¿no?
Se aprendió de otras experiencias.
Había algunas dudas, había algunos problemas técnicos, y a diferencia de otra época, esta vez dijeron no.
Mira, a mí me parece formidable poder focalizar esto. ¿Por qué? Porque la gente que participó en aquella exploración del Apolo, del programa Apolo, ya se está extinguiendo, o sea, está llegando a su ciclo vital, y prácticamente los astronautas que participaron en la exploración lunar de esos años, y bueno, los ingenieros y todos los diseñadores, por un tema de ciclo vital, se están muriendo, digamos, y que hay por lo menos 4 generaciones de seres humanos en nuestra Tierra que escucharon a través de los libros de historia y de los documentales la exploración tripulada de la Luna. Ese es el único recuerdo que tenemos. Y ahora la NASA, a través del programa Artemis o Artemisa, está buscando volver a explorar la Luna, en principio con unas misiones muy parecidas a las misiones Apolo, es decir, lanzadas enteramente desde la Tierra. Y después están misiones un poco más ambiciosas, que es establecer una estación espacial tripulada en órbita de la Luna y una base lunar permanentemente habitada, como forma de explorar nuestro primer satélite, el satélite artificial más grande que tenemos.
Una vieja idea, ¿no? O sea, el plantar bandera, pero literalmente, no dejar la banderita, ¿no?
Exacto,
como en el 69,
porque,
¿no?
La campaña, la carrera lunar, tripulada a la Luna, estuvo en el contexto de la Guerra Fría, de la disputa estratégica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y conquistar el espacio como una reivindicación estrictamente política. Pero efectivamente, cuando se logra llegar a la Luna, que los norteamericanos ganan la carrera lunar, el Apolo 11 se posa sobre el mar el mar Tranquilidad de la Luna, y bueno, ahí gana la carrera lunar.
¿Se llama Tranquilidad el mar?
Sí, el mar. Se le dice mar, pero no hay agua en la Luna, no me acuerdo. Se le dice mar por una cuestión de tradición, digamos, terminológica, de designación de la geografía lunar. Pero después de esas exploraciones hubo varias misiones más, hasta el Apolo 17, Apolo 11, hasta el Apolo 17, con la excepción del Apolo 13, que no logró alunizar. Pero después de eso se cortó la exploración lunar.
Sí, hizo una película, ¿no?
Sí, una gran película, gran película.
¿Con Tom Hanks es esa?
Sí, gran película, sí. De las mejores películas a secas.
¿Tu recomendación para este sábado?
Que la miren.
Apolo 13.
Apolo 13.
Búsquenla.
Búsquenla o que miren el spin-off que hizo justamente Tom Hanks, que produjo una serie que salió en HBO, pero...
Mirá cómo te robo todos los pocos minutos que tenés de columna, ¿no?
Hace como 20 años, no sé, se llamaba De la Tierra a la Luna, uh-huh. Y es una serie sobre las otras misiones del Apolo.
Nada que ver con De la Tierra al Plato, es otro contenido. Bien.
La cosa es que la NASA está... desde hace ya, este programa tiene en un sentido estricto casi 10 años, uh-huh. Cancela el programa de transbordador espacial por razones de seguridad. El programa el transbordador espacial resultó en un fracaso desde el punto de vista de la seguridad, a pesar de que era una misión fabulosa, y reutiliza la mayoría de los elementos del lanzador desarrollados para lanzar el transbordador espacial en lo que se llama el SLS, Space Launch System, se rompieron con el nombre. El SLS es un cohete que prácticamente tiene las mismas dimensiones que el Saturno V en cuanto a su altura y a sus capacidades. Es prácticamente tan potente como el Saturno V, todavía no va a alcanzar la potencia máxima que el sistema tiene, porque el SLS va a ser escalable, se le van a ir incorporando diferentes módulos para poder realizar la misión espacial tal como se está diseñado. Las primeras misiones, que es esta misión Artemisa, va a ser una nave espacial que se llama Orion, que no va a estar tripulada, se va a lanzar en torno a la órbita lunar, va a realizar una circunvolución en la Luna y después va a regresar a la Tierra y va a simular una misión exactamente con las mismas características que si estuviera tripulada. Va a estar tripulada en realidad por unos maniquíes, cuatro maniquíes que tienen nombres, maniquíes obviamente, y van a incorporar una serie de sensores para poder medir...
No llegan a ser robots.
No son robots, son maniquíes que van a tener sensores para medir una serie de datos que tienen que ver con desde la aceleración que experimentan en las diferentes etapas de la misión hasta...
O sea, tiene una función.
Sí, claro. Bien. Y se van a comprobar todos los sistemas de la nave, del cohete que la lanza y de la nave tripulada a efectos de minimizar cualquier riesgo que pueda surgir de acá en adelante, y se espera que la próxima misión sea tripulada. No van a descender en la Luna, van a imitar la primera misión, esta Artemisa 1, o sea, van a circunvalar la Luna, van a entrar en órbita lunar, como pasó con el Apolo 8 en su momento, que fue la primera misión que llevó seres humanos a la Luna, no el Apolo 11, sino el Apolo 8, y fueron ensayando diferentes etapas previas hasta el alunizaje, de manera de entrenarse en cada uno de esos aspectos, que son extremadamente complejos, y obviamente disminuir riesgos, para garantizar que la misión efectivamente tripulada pueda tener el mayor entrenamiento posible y no pifiarla a la hora de la gloria, digamos. Lamentablemente hubo en las últimas semanas dos intentos de lanzamiento que resultaron abortados en la plataforma por razones técnicas, problemas con los motores, básicamente fue el primero. Increíblemente, el primer problema fue que los motores no enfriaron, cosa que es un poco loca, porque uno dice un cohete, ¿cómo el motor de un cohete se tiene que enfriar? Efectivamente, primero, antes de encenderse, se enfrían, porque los motores del cohete utilizan hidrógeno líquido,
sí,
que tiene una temperatura de...
Como aprendimos con el Challenger.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Los motores para que no puedan...
Para el oyente, el Challenger es la misión, digamos, que termina en una tragedia.
Exacto.
¿No?
Pero esa tragedia fue con... El problema fue con los cohetes de combustible sólido. Este problema que surgió con el SLS fue con los motores de combustible líquido, que son los de hidrógeno. Los motores que utiliza el SLS son los motores del transbordador espacial. ¿Sabías eso?
No.
Son exactamente los mismos motores.
Pero yo estoy acá para aprender. Eso es lo lindo.
Son motores que utilizaba el transbordador espacial. De hecho, se utiliza cuatro motores. Acuérdate que el transbordador utilizaba tres. O sea que sacaron cuatro motores de los viejos transbordadores que estaban en funcionamiento y los reutilizan en esos sistemas. El cuerpo principal del cohete es básicamente el tanque externo. ¿Te acuerdas? El tanque naranja que formaba parte del transbordador. Bueno. Este es un sistema que está basado en ese tanque de combustible que almacena el hidrógeno y el combustible líquido, que son el principal combustible. Y a los costados están los lanzadores, que la verdad los dos cohetes que estaban al costado del contrabordo. Son versiones más largas, digamos. Uh-huh. Son de combustible sólido. Son los motores de combustible sólido más potentes jamás creados hasta el momento. Y todo eso va a formar... Es un buen ejemplo de economía circular. Bien. Reutilizar lo que tenés.
Reutilizar.
La NASA hizo eso para ahorrarse unos buenos pesos, unos buenos dólares. Para
no,
desarrollo.
Si está en buen estado, el asunto con estas misiones espaciales es en qué estado están.
El asunto es que... Sí,
¿hasta cuánto ahorrás y sí. si te sirve y las consecuencias?
En principio
ya la NASA lo vivió esto.
Sí,
entonces,
los problemas asociados están, creo que más bien con la gestión de... O sea, gestionar combustibles, se llaman combustibles criogénicos, que están, son combustibles que tienen a muy baja temperatura el oxígeno y el hidrógeno líquidos. Son los más potentes, los que generan una mayor capacidad de empuje, pero son los de más difícil manejo. ¿Sí? El manejo del hidrógeno líquido tiene menos 250 grados Celsius para ser mantenido. Vos tenés un cohete que va a tener en una punta 1000 grados de temperatura y para mantener en el estado adecuado de funcionamiento tiene que mantener el combustible a esa temperatura. Es una locura un cohete. Va contra toda el sentido común y manejar la tecnología. Para eso te puedo decir que tiene muchos problemas. Entonces los problemas que están asociados en el primer despegue fueron con el motor, en el segundo tuvieron que ver con el proceso de llenado del combustible líquido de los cohetes. Acá el problema que hubo fue vamos a decirlo así, entre comillas, en la manguera que conecta el combustible, el llenado del combustible con el cohete. Ahí hubo problemas de pérdidas de hidrógeno. Creo que de hidrógeno o de oxígeno, en ambos casos eran pérdidas que potencialmente podían generar algún riesgo. En el lanzamiento, obviamente no había vidas en juego porque no estaba tripulada la nave, pero los ingenieros de la NASA, que un poco saben, me imagino,
por algo estarán ahí. Estudiaron y llegaron a trabajar en la NASA.
Exacto. Se preocuparon y creo que tuvieron un buen criterio de decir, bueno, acá hay un riesgo potencial y por lo tanto vamos a suspender el lanzamiento. Los criterios de seguridad en la industria aeroespacial son muy altos, obviamente para minimizar los riesgos y para... hacer que las misiones sean exitosas. En principio la NASA estima que en octubre será el lanzamiento definitivo de esta primera misión no tripulada de la Luna, que promete que en los próximos años vamos a volver a retomar la exploración tripulada de la Luna, lo cual me parece una cosa fantástica poder vivir. O sea, hasta ahora lo hemos vivido a través de los cuentos de familiares, a través de los documentales, de los libros de historia, pero no lo hemos participado en forma personal. De manera que yo recomiendo que estemos pendientes de lo que es esta misión y podamos vivirla. Realmente a mí me entusiasma poder presenciar en algún momento y lo que va a ser algo histórico, que se estima que la primera misión tripulada incluya mujeres a la Luna, que no ha pasado todavía, que la mujer no haya llegado a la Luna. Y me parece una cosa histórica.
Como la última pregunta que te hago ya en el final de tu columna. ¿Cómo la persona que está escuchando ahora el programa, ¿no? El oyente dice, quiero seguir el paso a paso de esta misión? ¿Tiene alguna forma de poder verlo, digamos, en tiempo real, la página de la NASA?
La página de la NASA es
la primera fuente.
La primera fuente y después la app de la NASA. Que
ah, mira qué bien.
Para Android como para iOS.
¿La tenés instalada?
Of the course.
Claro, yo me imaginé que sí.
Es esa,
era retórica.
Esa página está muy buena, la app de la NASA oficial. Eso es una la bajan de la del App Store o de la Google, de Google, ¿cómo se llama la app cosa de Google?
Google Play.
No me salía.
Play Store.
Play Store, está, las bajas de ahí.
Nunca me acuerdo el nombre.
Y después hay una app que es muy buena que se llama T-Minus, se escribe en inglés, que es una aplicación que te da todos los lanzamientos espaciales en el mundo. Los que hace Estados Unidos, los que hace la Unión Europea, los que hace Rusia, los que hace China, los que hace Japón, los que hace Irán, los que hace Corea del Sur, todos los países que tengan un sistema...
Lo de Corea del Norte no. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar esta columna.
Sí.
Para la próxima te pido, por favor, el de Corea del Norte para poder traquearlo. ¿Te parece bien, Gabriel?
Vamos a hacer un esfuerzo de producción.
Bueno, hacemos el cierre de esta columna. Un poquitito... ¿Qué hacemos? Escuchamos una cortinita y ya venimos para el cierre.
Escuchá los contenidos de Otra Vuelta cuando quieras en uniradio.edu.uy.
Lo hacemos juntos con Gabriel el cierre. Quiero agradecer en el final porque hay un montón de agradecimientos. En primer lugar a Gastón Pepe, que nos acompañó en mesa de operaciones acá en Uniradio. En segundo lugar a Gabriel Gali por la confianza en poder llevar adelante junto con Alejandro, ¿no? En equipo, los dos que nos dieron la posibilidad de poder desarrollar este ciclo, que va a ser un pequeño ciclo de 2 meses y medio en este año. Veremos el año que viene. Estamos muy felices con estar acá en Uniradio, con estar los sábados de mañana.
Absolutamente.
Que nos parece que es un día y una hora que es divina para escuchar radio. Recuerden que estamos en redes sociales y que yo ya me voy a aprender para el que viene las redes mejor, pero @otravueltauy en Twitter, @otravueltaradio, ¿por qué digo arroba? Otra Vuelta Radio en Instagram, Otra Vuelta Uy en Twitter. Nos pueden buscar ahí y se enteran de los contenidos que vienen. Y también pueden repasar algunos de los contenidos. Por ejemplo, si se engancharon tarde, algunos de los contenidos que van a poder que hicimos en el programa. Bien. Correcto. Y después, por supuesto, que en la web de Uniradio.
Quería decir una cosa que hago.
La última.
Hago mías tus palabras.
Ah, eso es fundamental, Gabriel. Sí. Gabriel, fue un placer haber compartido este programa con vos. En un mes nos encontramos acá, porque la semana que viene, este programa es distinto cada semana, y la semana que viene no les voy a decir de qué se trata, pero tiene que ver con los blancos.
Qué barra.
Tiene que ver con los blancos.
Qué polémico.
Eso que estás pensando es uno de los ingredientes del programa de la semana que viene. Y también hay otro ingrediente que también es del mismo color. Así que para enterarse van a tener que seguirnos en redes o escuchar el próximo sábado a las 9 de la mañana en Uniradio. Que tengan un gran sábado. Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Para ello, gracias a tu presencia, le encontramos la vuelta. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.